Columna de historia a 40 años de las elecciones internas en dictadura de aquel noviembre de 1982. Columna de historia con invitado en el día de hoy. Está Gabriel Quirici, titular de la columna. Gabriel, ¿cómo andás?
Buen día.
Y está Carlos De Masi, el historiador Carlos De Masi con nosotros. Carlos, un placer. ¿Cómo andás? Buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Carlos es historiador, magíster en historia latinoamericana, profesor de historia, y publicó este año este libro que tengo aquí en la mano, El Uruguay en Transición, 1981-1985, El sinuoso camino hacia la democracia. Y claro, parte de este libro son esas elecciones internas de 1982, libro que ya tiene segunda edición. Digo, al pasar, pero para que quede también allí. Carlos, gracias por este rato aquí en esta columna. En este aniversario, que nos decías que además hoy, 30 de noviembre, es otro aniversario de una elección clave en el Uruguay de la dictadura.
Es que la que explica tal vez la elección interna del 82, porque hoy, un día como hoy, fue el que se votó el plebiscito constitucional del 80, que ganó el no.
Bien, 30 de noviembre.
Cambió la historia prevista, digamos.
Sí, claro. Y este... Bueno, y en realidad el aniversario que nos convoca hoy es el día de, fue 29 de noviembre, ¿no? Estamos a 30, ay, del 82, de las elecciones internas de los partidos, que un poco para contextualizar, y este trabajo de Carlos es muy útil y súper recomendable para todo el mundo, porque además reconstruye quizá en términos muy finos qué pasaba en la reaparición de los partidos políticos, algunos parcialmente, otros invisibilizadamente, ¿no? Son unas elecciones muy particulares, pero desde el año 71 al año 82, ¿no? Habían pasado 11 años sin que los partidos políticos pudieran expresarse ni organizarse siquiera, ¿no? Por todo lo que había sido el régimen dictatorial inaugurado con Bordaberry. Entonces, bueno, en ese año 82, que además fue muy particular por muchas cosas, ¿no? Porque estamos recordando, simplemente para poner en contexto, ¿no? Que... dos días antes de que se votara, se había anunciado el quiebre de la tablita.
Estaba entonces, en pleno feriado bancario.
Exactamente, o sea que también se venía un poco a pique lo que había sido quizá la tabla de salvación, tablita, ¿no? Del régimen, por lo menos para controlar la inflación durante un par de años, pero bueno, que eso generó muchos problemas. Uruguay no había ido al Mundial de España, no había clasificado, teníamos una situación bastante compleja.
Un tema sensible en estos momentos.
Bueno, no es para retomar, pero además, existía cierta incertidumbre acerca de si se iba a respetar el resultado del plebiscito del 80, que le había dicho que no a la institucionalización de la doctrina de la seguridad nacional y de, digamos, la presencia de los militares en el poder, y ahora se habilitaban unas elecciones internas muy particulares porque iban a tener algunos partidos permitidos, pero infinidad de candidatos proscriptos y también partidos proscriptos. Entonces, bueno, un poco, Carlos, ¿cómo fue esa ley de partidos, esa discusión que se armó en el 82 para ir a votar?
Bueno, eso, digamos, en algún momento el general Rapela lo confesó con toda elegancia. Tuvimos que inventar instancias intermedias para crear tiempo antes del noviembre del 84, que era cuando habían propuesto las elecciones, porque si quemábamos etapas muy rápido nos iban a pedir que adelantáramos las elecciones. Entonces, el tema de las elecciones internas surge por la demanda de tener interlocutores válidos, es decir, negar toda la dirigencia anterior, y además luego, antes de las elecciones internas, había que negociar una ley de partidos políticos. Se puede haber hecho muy rápido, porque en realidad la ley de partidos políticos no generó mayor debate entre los partidos, todo el mundo tenía claro cómo tenía que ser, pero demoraron varios meses en discutirla, la enviaron al Consejo de Estado el 31 de diciembre, el Consejo de Estado la recibió, pero estaba en receso, así que recién la empezó a tratar en febrero, la pasó a comisión, es decir, hizo todo el tiempo del mundo. Al final, los mismos generales lo empezaron a apretar, y el punto quedó en que recién se aprobó a fin de junio, principios de julio. Es decir, recién allí hubo una ley que decía cómo iba a ser la elección interna. Es decir, la ley tiene dos partes, ¿no? Hay una parte permanente, cómo van a ser los partidos políticos de allí en más, y unas disposiciones transitorias, cómo va a ser esa elección de 1982. Sobre las disposiciones transitorias hubo mucho debate, ahí un tema denso, porque los sectores que estaban más cerca del oficialismo, del régimen militar, particularmente en el Partido Nacional, reclamaban que la elección interna se hiciera previa afiliación. decían, bueno, si es una elección abierta, todos los marxistas van a venir a votar, y dicen, claro, todos los marxistas van a venir al Partido Nacional, van a votar por Wilson, imaginaban. Entonces, eso desvirtuaba la verdad, el verdadero sentido.
El Frente Amplio estaba proscripto.
El Frente Amplio estaba fuera de la, sobre el debate absolutamente.
Y Wilson también estaba proscripto.
Y Wilson también, tenía su sector. Exactamente, pero tenía sus portavoces, digamos. Por otro lado, yo qué sé, el resto de la dirigencia política, que era opositora mayoritariamente, entendían que exigirles una afiliación a Blanco Colorado es algo que nunca ocurrió en la historia. Y además, yo qué sé, que un blanco, un colorado, saque un carnet de afiliado, parece el Partido Comunista, ¿no? Eso le sonaba. Lo que iba a pasar, dijo Washington Beltrán, que en esta instancia recuperó la voz, porque la página editorial del diario El País era un poco el centro de los debates de este tema. Insólito que la página del País tenga varias opiniones sobre esto, pero allí Beltrán decía, bueno, lo que va a pasar es que los blancos y colorados de toda la vida no se van a ir a registrar, como a inscribir, porque en realidad nunca lo hicieron, y cuando llegue el momento de votar van a querer votar y se van a dar cuenta que no van a poder votar. En cambio, si la consigna para los marxistas es afiliarse, se van a afiliar todos en masa, y al final van a terminar siendo ellos los que dominan el partido. Dos dedos de frente para un dirigente político de mucha experiencia. Al final quedó que sería una elección abierta. Todos el mismo día, para evitar la duplicación del voto, para evitar que voten en una elección elecciones distintas a las mismas personas, que es la práctica que quedó desde entonces, ¿no? Cada vez que se hace elección interna,
quedó en el sentido,
mismo día. Exactamente. Sí. El mismo día son todos.
Sí. ¿Mm? Igual esa ley no quedó definitiva.
No, esa ley se derogó casi.
Pero la Constitución del 96 retoma la interna, sí, ¿no? Que es increíble, pero viene. Más o menos el sistema viene de ahí.
Viene de ahí, claro, exactamente.
Y que son voluntarias, o sea, porque esto es la otra característica, ¿no? Las elecciones del 82 no fueron obligatorias. Igual una participación.
Claro, porque ahí, digamos, la elección interna. Y convocó mucho, interpeló muchas identidades políticas, ¿no? Es decir, yo qué sé, Fernández Huidobro decía que él estaba en el aljibe y de repente siente que se escucha hacia la distancia la marcha Tres Árboles, y que dice, bueno, algo tiene que estar pasando para que se escuche la marcha Tres Árboles. Es decir, en cualquier lado que vos sentís la marcha Tres Árboles, el mismo del Partido Colorado, eso te
la volvió a ver como campaña, volvió a ver la política.
Pero además te interpela a vos, no estando en un aljibe, siendo una persona común, te interpela de alguna forma, te atrae, ¿viste? Porque por más que uno dice, bueno, los partidos tradicionales, digamos, tenían menos adhesión en 1971 que la que tenía en 1966, por ejemplo, pero todos vienen de familia blanca o colorada. A todos les suena, de alguna manera, son muy pocos los que vienen de familia de izquierda en la izquierda. Entonces, eso, digamos, removió mucho las cosas y, bueno, también reactivó los partidos políticos. Los partidos estaban funcionando con un régimen precario que era el de los triunviratos. El Partido Colorado tenía un triunvirato, el Partido Nacional tiene un triunvirato. Es interesante porque si uno le pregunta a un blanco de dónde salió el triunvirato, dicen, bueno, en realidad fue una idea que se le ocurrió a Fernando Liu, que la planteó. Si uno le pregunta a un colorado, dice, bueno, esto se le ocurrió a Ramar Yude, que habló con... Todos son los padres de la idea y el otro se la copió. Lo curioso es que el triunvirato blanco tenía 5 integrantes, por ejemplo.
Y después que era complicado.
Era complicado, pero el caso es que los triunviratos funcionaban hasta ahí.
Ahora, una elección con muchas proscripciones, algunas las contaste recién, sí. Claves además, un partido, en principio, el Frente Amplio, después dentro del Partido Colorado, estaba habilitado Partido Colorado, Partido Nacional, Unión Cívica.
Unión Cívica, fue una cosa rara, porque el mismo Chiarino, que a partir de ahí empieza a proyectarse nuevamente en política, hacía 30 años que Chiarino no participaba en la política, el mismo Chiarino comentó su sorpresa. Bueno, nosotros en realidad fuimos invitados.
No tengo conocimiento.
Si nos aproximábamos a esa fórmula. Pero se ve que los dirigentes blancos colorados le dijeron a Raimundes, que era el presidente de la Comas, pues general Raimundes, bueno, no, una elección solo con nosotros, no, mete a alguien más, porque si no, no funciona. Y ahí reapareció la Unión Cívica, que de hecho la Unión Cívica había desaparecido porque en 1962 había cambiado su nombre. Ya había pasado a llamarse Partido Demócrata Cristiano.
¿Y por qué?
El nombre de Unión Cívica era
claro. Claro. Bueno, ¿y por qué lado iba el Partido Demócrata Cristiano? ¿Por qué lado iba a la izquierda? ¿Por qué lado iba el Frente Amplio? Sus expresiones rumbo a la elección donde no estaban las listas del 71 ni los candidatos.
Claro, el Partido Demócrata Cristiano estaba, según dicen en la época, en un limbo jurídico. No había sido proscripto, pero no estaba habilitado. Y entonces había hecho varias gestiones ante la Corte Electoral, ante la Suprema Corte de Justicia, ante el Consejo de Estado, bueno, reclamando su rehabilitación, porque en realidad, igual que la lista 99, no sabía qué pasaba con ello. Pero se descartó esa idea. Y acá pasa una cosa interesante. En marzo-abril del 82, la demanda que había hecho el Partido Demócrata Cristiano para ser rehabilitado fue descartada por el Consejo de Estado. Y unas semanas después, en Opinar, empiezan a aparecer artículos de Hierro Gambardella diciendo que sería un grave error votar en blanco como se está lanzando una campaña en estos momentos. Es decir, estamos en abril, y ya alguien que está hablando de voto en blanco. Yo sospecho que debe ser José Germán Araújo. No tengo ninguna pista concreta porque nadie lo dice, pero Hierro Gambardella habla de que es una propuesta del PDC, lo cual era, de paso, también quemar al que estaba haciendo la propuesta, porque lo estabas marcando. Y Germán Araújo en esa época estaba todavía cercano al PDC. Germán Araújo venía del PDC. Entonces me da la idea que esto surgió, digamos, una iniciativa del Partido Demócrata Cristiano.
Escuchemos a Germán Araújo en CX30 en 1982, allá por esos meses, por abril, lejos todavía de las elecciones. Estaba todo en instructivo de cómo votar al entrar al cuarto secreto, cerrar la puerta detrás de ustedes, ¿sí? Detrás suyo, y después que hacer, y esta parte era el voto en blanco.
Si por el contrario, usted es un ciudadano que ha optado por el voto en blanco, usted entra al cuarto secreto, cierra la puerta detrás de sí. Y en este caso, lo único que usted tiene que hacer es cerrar el sobre amarillo. No debe introducir nada, absolutamente nada dentro de él. Y no como alguna gente supone por allí que tiene que introducir un papel en blanco, no. El voto en blanco es el sobre vacío. Lo único que usted tiene que hacer dentro del cuarto secreto es cerrarlo y después salir.
Bien, era una instrucción, nada más.
Claro, pero digamos, para cuando Germán Araújo dice esto, que ya es cerca de la elección, ya se ha hecho campaña por el voto en blanco como propuesta del Frente Amplio. Se formó la comisión del voto en blanco que la propuso la revista Opción, que originalmente era del PDC. En esa comisión hay mucha gente del PDC, pero por ejemplo estaba Botinelli, que era identificado como el secretario político de Sereni, y había algunas personas que no eran del PDC, un poco como referencia. Es decir, es una comisión que estaba a medio camino entre el PDC y el Frente Amplio. De hecho, está, digamos, reincorporando al PDC al Frente Amplio. Y la revista Opción fue proscripta, fue clausurada, pues los integrantes de la comisión fueron presos todos, quedaron, digamos, en esa una situación bastante incómoda. Germán Araújo no estuvo en la comisión. Germán Araújo, digamos, si bien es cierto que se lo identificaba como de la campaña del voto en blanco, tuvo la astucia de no integrar la comisión, cuidó mucho la presencia de la onda en la en el éter, como decían en aquella época. Claro. Y, digamos, se hacía, como cuando le preguntaban qué iba a votar, decía, todavía no tengo el voto decidido. Pero presentaba la proposición del voto en blanco como una opción más dentro de las que estaban en ese momento en oferta.
Después tuvo 7% del voto en blanco. Ahora viene el análisis de Carlos Demás y Gabriel Kirich a propósito de estas elecciones internas de 1982, los resultados y el después, ¿no? Cómo quedó el panorama político, los nombres, las características de cada partido rumbo a las elecciones del 84, a la apertura democrática.
No toquen nada.
A 40 años de las elecciones internas de 1982, Gabriel Kirich tiene invitado en su columna de hoy al historiador Carlos Demasi, El Uruguay en Transición, es un libro que publicó este año y que obviamente tiene un capítulo, más allá del contexto, tiene un capítulo dedicado a estas elecciones del 82. Y un poco, en la primera parte hablamos de la previa, de cómo se dio, de cómo venía. Vos querías decir, sí, algo que te quedó como pendiente ahí.
Que hay que recordar que el régimen estableció como un borrón y cuenta nueva, por ejemplo, con los números de las listas para tratar de romper con la afectividad que podía tener la 15, la 71, que tenían que ser letras, pero coincidió que la letra que le tocó, por ejemplo, al wilsonismo fue ACF, o sea, eran tres letras.
Lo armaron un eslogan, ¿no?
Entonces, pues, que después decían adelante con Fe o adelante con Ferreira, y se empezó a vincular con eso. Y lo otro que además, hubo una interacción entre lo que ocurría con el exilio y lo que pasaba acá, ¿no? En esta revitalización de los partidos, de la política o de este movimiento por el voto en blanco, pero por ejemplo en el exilio hubo mucho contacto, mucha vinculación entre todo el wilsonismo y los exiliados de izquierda, incluso desde los comités de lo que quedaba del Frente Amplio en el exilio, muchos hablaban, sobre todo el Partido Comunista, de hacer un voto programático, en la medida que no estaba permitido el Frente votar a los sectores, por ejemplo, dentro del Partido Nacional, que fueran opositores al régimen, en especial a Wilson, ¿no? Y en el exilio incluso se armó una movida muy interesante, donde hay anécdotas acá de gente. Claro, pues después lo del voto en blanco estuvo entre prohibido y se difundió, pero fueron todos presos. Y y gente que iba con la lista de ACF del Frente a Tacuarembó, y los militantes que podían decir, no, votamos en blanco. Empezó una discusión ahí que tenía que ver también con, bueno, qué estrategia tomar para aportar en la elección, que además, insisto, no era obligatoria, y a su vez marcar presencia, porque la idea de que el Frente existiera o no, ahora vemos los resultados, pero estaba muy en duda también. O sea, el Frente había sido una coalición electoral de, digamos, de febrero del 71
unos
a noviembre.
300.000 votos más o menos.
Claro, había tenido
305.000
votos, ¿no? Ahí va. Y entonces, esos votos se podían ir, bueno. En el libro Carlos recoge, ¿no?, algunos dirigentes colorados diciendo, bueno, casi todos los que se fueron con la 99
volverán,
¿no?, van a votarnos
ahora. Sanguinetti era uno de ellos.
No, sí, van a votarnos en la interna a nosotros.
Sanguinetti concretamente era el que lo decía. Acá hay un fragmento de algo que, bueno, lo ubicás después en el tiempo, de una frase de Wilson, ¿no?, desde el exilio, como decías vos, que se convirtió después en una frase emblemática también. Tenemos el derecho a pedirle el voto a la gente en noviembre porque nuestro nuevo compromiso con usted es muy ceñido. Pregúntese en qué otras tiendas encontrará propósito tan claro y compromiso. Ese es el nombre, compromiso tan firme, ¿no? El compromiso con usted después quedó, ¿no?
Claro, evocando lo que había sido la campaña electoral del 71 y renovándolo porque había un compromiso con la democracia, que en el cual se comprometían, bueno, a no participar en elecciones con proscritos, a restablecer la constitución del 66, en fin, una serie de cosas que eran, digamos, restablecer en realidad la normalidad política del país.
Resultados. Sí. Partido Nacional.
Pará. La última vez, decir antes los resultados.
No quieres spoilear, ya sabe la gente.
No, pero que es una cosa que es importante para esto. También hay otra opción que viene al Uruguay, que es la del continuismo del régimen con Jorge Pacheco Areco. O sea, porque en la interna del Partido Colorado, sobre todo, está el grupo de Tarigo Sanguinetti, los jóvenes, ¿no? Flores Silva y todo eso, que se dividen en varias listas, pero Pacheco se presenta con fuerza. En cambio, en el Partido Nacional, si bien hay un sector más vinculado a un herrerismo continuista, la calle, el herrerismo joven, la calle padre actualmente, se presenta como opositor al régimen también. Entonces, al momento de la elección, había múltiples ofertas, ¿no? Y el voto en blanco no parecía ser una oferta tan clara, ¿no? Entonces, también ver los resultados por ahí me parece que es interesante para tener en cuenta ese panorama.
Resultados. Sí. Participó 60% del electorado, no era obligatoria, recordemos la elección de 1982, Partido Nacional un 50%, esto no era competencia entre partidos, pero igual
damos los resultados. Suman, claro.
Partido Nacional 50%, 620.000 votos, Partido Colorado 42%, 528.000 votos, Unión Cívica el 1%, y en blanco, bueno, en blanco o la izquierda, o el Frente Amplio, o en blanco y más la izquierda, 7%, 84.000 votos, ¿no?
Claro, a ver, acá hay varias conclusiones que se pueden sacar. Hay una que es clarísima y que, digamos, no hay duda. La estrategia del régimen para las elecciones internas fracasó. Es más, no solo que fracasó, quedó peor que lo que estaba antes. Es decir, para el régimen la expectativa era, bueno, consolidar a Pacheco en el Partido Colorado y, digamos, en el Partido Nacional tratar de ver hasta qué punto se podía disminuir la ventaja de Ferrer Aldunate. Fue catastrófico. El ferreirismo sacó el 85% de los votos dentro del Partido Blanco. El vallismo sacó entre una... digamos, perdón, vamos a entrar por el pachequismo mejor. No llegó al 25%. Y si no tiene el 25% de los convencionales, no puede proclamar una candidatura a la presidencia, según la ley de partidos políticos. Por lo tanto, dejó en crisis al pachequismo dentro del Partido Colorado, que era su aliado, en definitiva. Hubiera llamado directamente, bueno, vengan ustedes a negociar, hubiera sido mejor. Por otro lado, la lectura de los resultados es muy compleja. Es ese tipo de elecciones en las cuales uno siempre encuentra argumentos para decir por qué no ganó el que ganó. Es decir, cualquiera que tú decís, bueno, ganó tal, decís, bueno, pero... uno dice, bueno, ganó el Partido Nacional, con las listas que, con las cifras que tú das, las listas del Partido Nacional tuvieron la mayor cantidad de votos. pero si sumás, digamos, los votos que se dieron y le agregás ese residuo de 40% del electorado que no votó, entonces ahí los porcentajes varían. Es decir, el 50% de votos que tenía el Partido Nacional, si lo bajás, digamos, si le agregas ese 40%, no llega al 30%. Y con el 30% no ganás una elección nacional. Y ese es el punto. Este cálculo lo hicieron rápidamente los colorados, los vallistas concretamente, Tarigo y Sanguinetti. Fíjate que el Opinar salía los jueves y Correo los viernes, bueno, los viernes. Los dos, inmediatamente después de las elecciones, Tarigo hace un editorial, primeras reflexiones, y entre las primeras reflexiones está, hay que legalizar la izquierda. Es muy claro que si no se legaliza la izquierda, los colorados pierden con el Partido Nacional. Además, en la estrategia de los colorados no estaba volcarse a la izquierda. Es decir, llevar su discurso hacia la izquierda para tratar de sacarle votos a los blancos significaba perder ese 40% de votos que potencialmente podían tener entre la gente que no había votado. Fíjate que si vos ves, digamos, toda la movida que hay paralelo a esto en la creación de un partido del proceso, la idea de la creación de un partido del proceso está en captar ese 40% y pico que apoyó el sí en 1980 y que se abstuvo de votar en 1982 y que son ganadores en una elección. Es decir, si vos decís, bueno, 40% que apoyan al régimen, votos para los blancos, votos para los colorados, el 40% es el que te gana la elección. Con eso haces un presidente. Esa fue, digamos...
Esa era una idea que tenía Álvarez también,
claro,
¿no?
Exactamente. Esa fue una ilusión que andaba en varias cabezas. Decir, bueno, nos acomodamos con el régimen y quedamos... Se vino a pique esa propuesta, ¿no? Esa no funcionó. Ahora, también uno dice, bueno, el Partido Nacional sacar el 85% de los votos, el wilsonismo, el ACF, es decir, por la patria Movimiento de Rocha, te da la perspectiva de que, bueno, tenés el futuro despejado. Con la estabilidad de los votantes que hay en este país habitualmente, que entre una elección y otras los que cambian el voto son, yo qué sé, 8%, 10%, podía razonablemente decir, bueno, creo que tenemos una buena perspectiva para la elección nacional. Y me da la impresión, a mí les atacó como cierto triunfalismo, ¿no? Ferreira incluso dice, bueno, en México le entrevistan, le dice, bueno, ¿y qué piensa de las elecciones internas? Ferreira dice, bueno, lo que puedo decir es que ahora todo depende de nosotros. Si las cosas salen mal, será nuestra responsabilidad. No podemos echarle la culpa a nadie. Digamos, eso con los resultados a la vista. En cambio, digamos, para el Partido Colorado era una circunstancia difícil. Aquel empate del 71 se había roto en favor de los blancos y parecía difícil, digamos, que los colorados pudieran revertir eso si no se habilitaban sectores de la izquierda. Y es notable la indiferencia colorada para la izquierda antes de la elección y el afán porque se rehabiliten sectores de la izquierda después de la elección. Hay un giro copernicano de la cosa. ¿Y qué pasa con el Frente Amplio? ¿Qué pasa con el voto en blanco? Bueno, allí es muy difícil de evaluar porque en realidad, digamos, si uno lo mira al presente de 1982, mirás las elecciones, el voto en blanco tiene el 85.000. De los 305.000 votos de 1971, te quedan 85.000. Suponete que
muchos... Frente Amplio 305.000, y si fueran todos del Frente Amplio, estos son 85.000.
Exactamente. Tenés presente, bueno, hay mucho proscripto, hay mucho gente
que
votó a Wilson, que optó por votar a Wilson. Y acá hay una cosa...
Bueno, o pasó, sí, algún partido colorado.
No claro, sé si pasó, no, pues, la CBI llevó mucha bien, votación, porque como es, no le gustaba tal ni Sanguinetti a la gente del Frente Amplio. Pero el punto está, digamos, en que no se sabe, no se podía saber en 1982 si esa gente que se había corrido a votar a Wilson mayoritariamente por los resultados no quedaba capturada dentro del Partido Nacional. Es decir, si no se convertían en blancos. Un poco lo que planteaba Gabriel, ¿qué era el Frente Amplio? El Frente Amplio era una coalición electoral. Si es una coalición electoral, evidentemente se disgregó. Si no es una coalición electoral, entonces, ¿es posible que los Frente Amplistas hayan optado por un voto estratégico, votar al wilsonismo y después volver a ser Frente Amplistas? Esa era muy difícil de contestar en 1982. Pero hay una cosa interesante, y es que, de alguna forma, la campaña por el voto en blanco, la prisión de la comisión por el voto en blanco, la clausura de la revista Opción, todo ese tipo de cosas, como que interpeló la identidad Frente Amplista de mucha gente. Es decir, gente que votaba al Frente Amplio se sintió Frente Amplista, optó por votar otro partido, pero como Frente Amplista, ¿no? Digamos, como un voto estratégico, no como un cambio de identidad. Y allí es muy interesante lo que dice Sereñi. Sereñi se llevó un bajón impresionante en la cárcel viendo los resultados. El Frente Amplio.
Sí, porque esperaban por lo menos 100.000 votos.
Acá dice Sara, yo era sereñista, o soy sereñista, y claro, voté en blanco por Sereñi.
Exactamente. Sí. Ese es el punto, el tipo de cosas, porque, digamos, Sereñi era una figura que invocaba mucha solidaridad, se quedó en el país, soportó la prisión, estaba preso desde hacía años, invitaba a votar en blanco. Bueno, digamos, para mucha gente decir, no me gusta votar en blanco, pero vamos a votar en blanco porque Sereñi lo pide. Pero otra gente decidió no votar en blanco, pero quedó con esa línea de lealtad, digamos, como diciendo, bueno, por esta vez voy a votar así, pero yo me sigo considerando Frente Amplista. Y entonces hay como una revisión. Primero, Sereñi dice, bueno, el Frente Amplio votó dividido, se ha producido una grieta dentro del Frente, y eso es culpa de la... no supimos transmitir bien el mensaje, qué sé yo. Después lo reconsidera y dice, no, los Frente Amplistas todos participaron en la elección, algunos votaron en blanco, otros votaron dentro de los partidos tradicionales, es decir, los considera Frente Amplistas a todos, independientemente de qué votaron. Que es, digamos, la opción que resultó correcta, es decir, al final reunió a todos los Frente Amplistas, independientemente de que habían votado en el 82, y es muy gracioso, yo lo digo siempre, porque me causa mucha gracia, el voto del 82 para los Frente Amplistas es identitario. La gente que votó en el 82, que es del Frente Amplio, te dice, te jura por lo más sagrado, que votó en blanco. Y vos tenés la sensación de que no toda la gente que te dice que votó en blanco pudo haber votado en blanco.
No te dan los números porque después el Frente saca 330.000 votos.
Claro,
¿no?
Es decir, en la elección siguiente, el Frente, en la elección del 84, llegó a 400.
Pero es una marca de identidad. Bueno, hoy hay un acto de conmemoración del voto en blanco, ¿no? Y tiene algo parecido a lo del gol de manga, ¿no? Eso de que
ya, todo el mundo lo vio, claro.
Para los Frente Amplistas, bueno, también lo han estudiado Caetano Urrila, esto de las señas de identidad que se generan en dictadura para el Frente Amplio, que no se había sido existir, incluso hasta el propio gobierno dictatorial, con esa represión al voto en blanco, generó una épica. La revista La Plaza, que también fue...
La revista La Plaza justo la clausuraron ahí.
La clausuraron, y era una revista plural, de gente de las piedras, de diferentes ámbitos.
Es muy,
¿no?,
gracioso porque en realidad el voto en blanco no tiene tradición. Vos no podés decir, los Frente Amplistas votamos en blanco porque te llevan preso. No podés hacer el vínculo. ¿Cómo explicarle a la gente, cómo pasarle a la gente el mensaje de que el voto en blanco es un voto del Frente Amplio? Solo...
Bueno, Sereñi ya estaba preso.
Sereñi claro, estaba preso, pero vos no podés decir hay que votar en blanco porque claro, se pide Sereñi porque... Chao.
Bueno, elecciones del 82, hay mucho para ver, para escuchar.
¿Te
para
puedo
leer
decir una cosita más? Sí, ¿una última?
Sí, sí, cierra Carlos de Masi, cuando... además está el libro de Uruguay en transición, mucho más. Por ejemplo, la figura Sanguinetti, ¿no? Desde ahí, de ese momento.
Exactamente,
¿no?
Ahí se empieza a proyectar. Claro. No, pero te quería decir esto, la clausura de la revista Opción y la disolución de la Comisión del Voto en Blanco venía justamente para evitar la campaña que se preveía del voto en blanco. Pero en el comunicado de la dictadura, donde decían que habían clausurado la revista y habían disuelto la comisión, advertían a la población que detrás de la campaña del voto en blanco se escondía el proscripto Frente Amplio. Con lo cual dejó a la vista lo que todo el mundo quería mostrar.
Claro, claro.
Y no podía decir.
La campaña en contra que te favorece, ¿no?
Terrorismo de Estado con torpezas habituales de ese tipo, ¿no?
Sí.
Carlos de Masi, un placer tenerte por acá en la columna de Kirchi. Gabriel, te esperamos en unos días. Carlos, en cualquier momento.
Muchas gracias.
Como siempre. Muchas gracias por este recuerdo a 40 años de las internas del 82. Muy amable.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.